virus que ha pasado a convertirse en un caso de emergencia sanitaria mundial declarado por la Organización Mundial de la Salud. Con esta medida, la OMS lo que quiere es contener la expansión del virus que se está cebando especialmente con las mujeres embarazadas en América Latina porque provoca microcefalia y otros desórdenes neurológicos en los bebés.
La OMS calcula que el virus transmitido por la picadura del mosquito Aedes aegypti podría infectar a más de 4 millones de personas en América y Caribe. No existe tratamiento ni vacuna para combatirlo y lo último que acabamos de saber es que la ONU busca usar radiación nuclear para esterilizar el esperma de estos mosquitos. Así las cosas, la preocupación se extiende. En España se han detectado 4 casos y Estados Unidos ha confirmado el primer infectado del virus Zika por transmisión sexual, una vía de transmisión que hasta ahora se había descartado. El consejero de Salud, John Darpón, ha llamado a la tranquilidad, aunque cree que algún caso sí que puede llegar a Euskadi.
Es probable que en Euskadi o en el resto del Estado español a lo largo de los próximos meses aparezcan casos importados. Tanto a los centros sanitarios públicos de Osakidetza como a los centros sanitarios privados se les ha transmitido ya instrucciones con información.
Un mensaje similar es el que acaba de lanzar la directora de Salud Pública del Gobierno de Navarra, María José Pérez Jarauta.
Que no esperamos casos de transmisión autóctona en Navarra, dado que no se ha demostrado la presencia de implantación de los mosquitos implicados en la transmisión, y luego que estamos totalmente preparados para cualquier actuación necesaria si existe algún caso importado.
Por su parte, se espera que el próximo miércoles se apruebe un protocolo de actuación para todas las comunidades autónomas durante la reunión que mantendrán con el Ministerio de Sanidad. Dicho esto, Loreto, vamos a presentar, si te parece, a nuestros invitados. Comenzamos por Txema Arteagoitia, que es el jefe de epidemiología de la Dirección de Salud Pública del Gobierno Vasco. Egunon.
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 Y seguimos con Ignacio López Goñi, que es catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra y acaba de publicar su nuevo libro, Virus y Pandemias, y es también autor del blog Microbio. Buenos días, Egunon.
Buenos días, Egunon.
La primera pregunta, yo creo que para los dos, ¿no? ¿Podemos estar tranquilos, Txema?
Yo creo que sí, vamos. En este momento, como se ha comentado y es público, existe un problema importante, pero es un problema que afecta fundamentalmente a las regiones donde este virus se puede expandir a través de un vector que es eficiente, y eso en este momento en nuestro medio no se da. Lo que ocurre es que el problema puede ser que cambie, puede ser que la situación se modifique, y entonces hay que vigilarlo y hay que estar pendiente de él, porque este tipo de enfermedades emergentes nunca se están quietas, ¿no? Entonces, nuestra labor en este momento aquí, en nuestro medio, es vigilar los casos que puede haber importados, tratarlos y darles el mejor asistencia sanitaria posible, y a partir de ahí, pues, ver un poco qué es lo que pasa en el futuro, porque todavía hay muchos aspectos de este virus, de sus mecanismos de transmisión y de otras circunstancias que son todavía muy desconocidos, ¿no?
Sí. ¿Ignacio?
Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La transmisión principalmente es a través de mosquitos, aunque se ha descrito un caso de transmisión sexual, pero esto hay que confirmarlo y estudiarlo más detenidamente. Y obviamente ahora en invierno no hay mosquitos, con lo cual la posibilidad de transmisión en España, en el Estado, es prácticamente nula, ¿no? Otra cosa es lo que pueda ocurrir más adelante, ¿no?
Entonces, ayer lo escuchábamos al consejero, a Darpón, Txema, y sí que decía, bueno, pueden registrarse casos en la comunidad autónoma vasca, aunque no van a generar un problema. Entendemos que si existe esa previsión estaríamos hablando de personas que han viajado a América Latina, en los lugares en los que ahora mismo, bueno, pues se encuentran esos mosquitos, que es ese vector, ¿no?, el que parece que transmite el virus a los humanos. ¿Ahí es donde estaría el problema?
Hombre, claro, esto es exactamente igual que otras enfermedades, como por ejemplo la malaria, que bueno, pues todos los años tenemos casos de malaria en Euskadi, ¿no?, y en otras comunidades autónomas, de gente que viaja, que hace actividades laborales en el extranjero, que viaja por cuestiones de placer. Es decir, el mundo hoy en día es muy, digamos, muy móvil, la gente se mueve mucho, acude a lugares donde tiene posibilidades de estar expuesto a enfermedades de este tipo, y luego cuando vuelven a sus países de origen, pues pueden traer consigo la enfermedad, ¿no? Hemos vivido hasta hace muy poco un brote que todavía está dando sus últimos coletazos, que es el tema del ébola, ¿no? Lo que pasa es que la situación afortunadamente no es la misma, porque el ébola era una enfermedad que se podía transmitir persona a persona, ¿no? Pero en este caso no. En este caso la transmisión, como ha comentado mi contertulio, la vía sexual, bueno, pues se ha visto algún caso, pero está todavía por confirmar cuánto efectiva es este caso, esta vía. se sabe que sí que transmite, se transmite de la madre al feto, pero la vía principal, fundamental, y la que nos podría preocupar, pero en este caso, repito, no se está dando aquí, sería la posibilidad de una transmisión por vectores. Y en este momento, en Europa sí que hay zonas donde hay establecido un vector, que es el Aedes albopictus, que teóricamente podría ser también transmisor de esta enfermedad, pero no
es el caso. ¿El mosquito tigre, en este caso?
Exactamente. Uh-huh. No se sabe cuánto eficiente puede ser la transmisión, pero bueno, es un primo muy cercano del Aedes aegypti, podría ser que podría transmitir la enfermedad, aunque no se sabe con una seguridad absoluta, ¿no? Pero bueno, yo creo que el mensaje es de tranquilidad. Esto es un tema que ahora mismo está en el ámbito más bien de los profesionales sanitarios, y lo que sí tiene que hacer la población es estar informada, y sobre todo aquellos que vayan a viajar a los lugares, digamos, de que puede haber afectación y transmisión por estos mosquitos, ir con las precauciones adecuadas.
¿A qué lugares?
Bueno, pues el mosquito está siendo, vamos, prácticamente toda América, desde México hasta casi Uruguay. Hay prácticamente en este momento 27, 30 países que están afectados en mayor o menor medida, ¿no? Si acaso concentrado más en Brasil, parece ser que también ahora mismo Colombia está empezando a tener bastantes problemas, pero teóricamente el mosquito que puede ser transmisor está presente en todos estos países, ¿no? Por lo tanto, todo dependerá también del tipo de actividad que se vaya a hacer, el lugar donde se vaya a visitar, el tiempo, etcétera. Pero nosotros sí que recomendamos que la gente que viaje a estos sitios y tenga posibilidad de estar en contacto con estos mosquitos, se proteja con ropa adecuada, se proteja con repelentes, etcétera. Incluso en el caso de las mujeres embarazadas, pues lo ideal sería que no fueran, pero bueno, si no queda más remedio por circunstancias personales que hacer este viaje, pues que se tengan mucha precaución y no se expongan a los mosquitos en la medida de lo posible, ¿no?
Pregunta para nuestro microbiólogo: si el mosquito es endémico de algunas zonas del mundo, ¿por qué saltan ahora precisamente ahora las alarmas? ¿Por qué de repente estamos ante una emergencia global?
Bueno, pues probablemente porque en este caso se está relacionando con posibilidades de microcefalia, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, el año pasado, hace dos años, hubo otra epidemia muy parecida en Latinoamérica con el virus chikungunya, que también es muy parecido, produce una sintomatología muy parecida, pero nada más, son virus que producen enfermedades leves con una mortalidad muy baja, como el chikungunya y el Zika, y en aquel caso no hubo una alerta, ¿no? En este caso lo que ha preocupado, lo que está preocupando es los posibles casos relacionados de microcefalia, que todavía no está del todo demostrado, porque hay que descartar que no es lo mismo correlación que causalidad. Hay que demostrar realmente que los casos de microcefalia que hay son causados por este virus, y eso es lo que realmente preocupa, y por eso yo creo que la OMS ha dado esta alerta, ¿no? Pero es por esto. Si no hubiera estos casos de microcefalias posiblemente asociados a esta infección, no tendría tanta importancia, porque la enfermedad es muy leve. O sea, en la mayoría de los casos, 80% no tiene síntomas, ni te enteras que estás infectado, y en el 20-25% pues cursa como una gripe, ¿no? Un dolor muscular, un dolor de cabeza, sarpullido, conjuntivitis, etcétera.
Sí, pero eso quiere decir de alguna manera que podría haber mutado el virus. Quiero decir, si de siempre ha estado allí viviendo en esas zonas del mundo y ha picado y ha infectado, pero ha cursado de una manera leve, y de repente se sospecha con cierto fundamento que pueda ser causante de microcefalia y otro tipo de alteraciones neurológicas, algo ha pasado ahí.
Bueno, lo que se sospecha es que el virus antes no estaba ahí. O sea, el virus se describe en el año 47 en Uganda, y parece ser que ha ido viajando, digamos, a lo largo de estos años hasta la Polinesia Francesa, y de ahí debió saltar en el año 2013-2015, debió saltar en mayo de 2015, empiezan los primeros casos en Brasil, ¿no? Se sospecha que el Mundial de Fútbol, donde fue mucha gente, pues fue cuando, llegó el virus, por decirlo de alguna manera, a Brasil, ¿no? Uh-huh. Y no es que hayan mutado ni nada. Lo que pasa es que en el caso de la microcefalia hay que descartar que no sean otras infecciones. También, por ejemplo, la rubéola puede producir microcefalia, igual resulta que es una coinfección con otro virus. O sea, hay que descartar otras posibilidades, pero no creo que sea porque el virus se haya hecho más virulento y haya mutado, ¿no?
De cualquier manera, sorprende cómo viajan los virus, ¿no? Es decir, cómo viajan, en qué tiempo, cómo se incuban.
Y bueno, sí, como se ha comentado antes, vivimos en un mundo muy globalizado.
Sí, sí,
¿no?
Sí, aunque parezca que no, ¿no? Que hay una serie de limitaciones, decíamos, sí, una serie de fronteras para las personas, pero para algunas personas. Luego los virus también viajan en nosotros y viajan así, de esta manera, ¿no? De una parte del mundo a otra, sin pagar nada, sin control ni nada, ¿no?
Efectivamente. Se conoce, por ejemplo, lo que se denomina la malaria de los aeropuertos, ¿no? Que son casos de aislados, esporádicos de malaria en países donde no hay malaria, pero de repente surge algún caso alrededor de un aeropuerto internacional, ¿no? Y eso, bueno, pues lo que se sospecha efectivamente es que son, digamos, mosquitos polizontes, ¿verdad?, que han viajado en el avión y que, o larvas, y que eclosionan y pueden producir algún pequeño caso de malaria de estos en los aeropuertos, ¿no?
Sí.
Y esto está escrito, ¿no? Y efectivamente es porque los mosquitos, que realmente el mosquito no tiene mucha capacidad de moverse, ¿no? No se mueve más de unos pocos cientos de metros o menos, pero sí las larvas a veces pueden pasar gracias a la movilidad de los aviones, de los barcos, etcétera, por de un continente a otro.
El cambio climático, que ya casi nadie pone en duda, señor López Goñi, ¿puede hacer que surjan o atraviesen sus fronteras naturales virus realmente peligrosos con capacidad para causar miles de muertos?
Pues probablemente, hombre, tan dramático no lo pondría yo, ¿verdad? Miles de muertos, pero probablemente sí, pequeños cambios de temperatura de 1 o 2 grados, cambios de humedad, puede hacer que la distribución de algunos vectores, como pueden ser los mosquitos o las garrapatas, pues cambien un poquito su distribución geográfica, ¿no? Y aumenten de latitud, etcétera, ¿no? De manera que es posible que algunas enfermedades que denominamos tropicales o subtropicales, pues dejen de ser tan tropicales, ¿no? Es decir, casos, por ejemplo, de dengue y de chikungunya autóctonos aquí en Europa ha habido en los últimos años, muy poquitos, ¿no? Y eso también, por ejemplo, nos puede hacer pensar qué va a pasar con este virus Zika, ¿no? Es decir, el dengue y el chikungunya son transmitidos por el mismo mosquito. Y en España, en Europa, como digo, ha habido algunos casos aislados, pero no ha habido grandes epidemias como las que hay en Latinoamérica. Con lo cual, podríamos pensar que quizá, por el símil digo con estos otros virus, quizá pueda haber algún caso autóctono en Europa del virus Zika, pero también podríamos esperar, como ha pasado con los otros virus, que no sea una pandemia como está ocurriendo ahora en Latinoamérica.
Un futurible, señor Arteagoitia. Este tipo de, bueno, pues de alarmas con un virus implicado, etcétera, que vienen de otros países, ¿puede servir como excusa para frenar la entrada de inmigrantes?
Yo creo que no, porque sinceramente la mayoría de estos vectores viajan con las personas que viven aquí. O sea, nosotros tenemos experiencia de todas las crisis que ha habido desde los últimos 20 años, y siempre que ha habido el SARS o hemos tenido otros, o la gripe aviar y tal, siempre ha habido ciudadanos vascos que han estado implicados. Es decir, no es un problema que tenga que ver con los inmigrantes. Otra cosa es que haya gente que lo utilice así, pero realmente el mundo, como decía antes, se ha vuelto muy muy global, y la situación de movilidad de la gente y de exposición, yo creo que todo ayuda, ¿no? Ayuda a eso, ayuda también, como ha comentado el doctor Goñi, el cambio climático, la manera de producir alimentos, el viajar, etcétera. Y esto pues es una situación que es imparable, ¿no? Y no podemos pararla evitando que las personas se muevan. Lo que tenemos que pararla es con conocimiento, con prevención, en la medida que podamos, y avanzando en el uso de medicamentos o de vacunas si es posible, y no nos queda más remedio, porque los virus están ahí, surgirán nuevos virus, y yo creo que las enfermedades infecciosas por mucho tiempo, desgraciadamente, nos seguirán acompañando.
¿Y cómo surgen esos virus? Porque hay un oyente que en el WhatsApp, en el 688-840-840, dice que hay de cierto que este es un virus fabricado y patentado en 1947 por un laboratorio de los Rockefeller. Siempre existen distintas teorías conspirativas sobre muchas cuestiones, también en este caso, pero eso, ¿cómo surgen los virus? ¿Cómo surgen, además, lo que decía usted, los virus nuevos, ¿no? ¿Cómo van a surgir?
Yo creo, si me permite, yo creo que la naturaleza es lo suficientemente hábil y biodiversa para crear cualquier virus nuevo, ¿no? Es decir, no hace falta pensar en una película y en plan Hollywood de que un laboratorio está creando un virus para cargarse a no se sabe quién, ¿no? Yo creo que la naturaleza es lo suficientemente hábil, ¿no? Hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, la capacidad de variabilidad de los virus. Los virus tienen una capacidad de mutación, de recombinación y de cambiar, que es como si la evolución fuera a cámara rápida, a alta velocidad. Entonces, en un pequeño tubo tenemos miles de millones de individuos que están cambiando constantemente, y eso hace que los virus cambien y mutan. Después está el tema de la globalización, que ya hemos hablado, efectivamente, y ya no hay fronteras para los virus. Muchas de estas infecciones tienen un origen animal, o sea, son virus que están en los animales y que, lógicamente, el contacto con los animales hace que, bueno, pues pasen y se vayan adaptando poco a poco al hombre, como es el virus de la gripe, como ha sido el virus del SIDA, cuyo origen es los primates, los simios, el virus ébola, por ejemplo. Son virus de animales que saltan, digamos, al hombre. Y en tercer lugar, que también lo hemos comentado, el cambio climático, ¿no? Cambios de temperatura, etcétera, que pueden afectar también a la distribución de, no solo de mosquitos, sino también roedores, etcétera, que pueden ser la fuente de estas infecciones.
Esa capacidad de mutación hace que sea difícil hallar un tratamiento o una vacuna para atajar este virus. Hoy hemos sabido que la ONU va a probar con radiación nuclear para esterilizar a los mosquitos, y algunos países han recomendado a las mujeres que no se queden embarazadas. ¿Qué opina sobre estas medidas, señor Arteagoitia?
Bueno, el tema de los mosquitos con radiación me acabo de enterar. O sea,
ha salido esta mañana, hace un ratito.
No lo sabía. No sé si es viable y si se puede hacer y qué tipo de efectividad o qué tipo de ventajas e inconvenientes puede tener. El tema de las mujeres sí que es preocupante, porque realmente estamos hablando de unos países, además, que tienen alta natalidad. Tomar una medida que lógicamente es muy muy drástica, ¿no? Entonces yo creo que sí que ahora mismo lo que urge es, como ha comentado antes el doctor Goñi, es conocer realmente si esto que hay detrás de estos casos de microcefalia y pues tiene que ver realmente con el virus, o es una asociación epidemiológica, como en este momento solamente se conoce. Es decir, hay un riesgo muy alto desde el punto de vista de los estudios que se han hecho, un relativo muy alto de asociación entre el embarazo de mujeres que tienen infección del Zika y las malformaciones, pero eso desde el punto de vista de la relación causal no está probado, ¿no? Entonces, eso es importante, porque a medida que eso se conozca y sepamos realmente cuál es el mecanismo íntimo, si es que existe, que está detrás de estos casos de microcefalia, y si verdaderamente la infección del virus es lo que lo produce, pues estaremos más cerca de la solución, ¿no? Pero realmente eso sí que me parece a mí un tema delicado y problemático en estos países, porque es una medida que asusta mucho a la población.
Claro. En el caso de Euskadi ya se han empezado a dar algunos pasos, ¿no? Como informar a todos los sectores implicados, sanitarios, etcétera, ¿no? ¿Alguna otra medida que se vaya a adoptar?
Bueno, en principio, ahora mismo lo que nos toca es informar, esperar y ver, ¿no? Porque lo primero que tenemos que hacer es tener todo en marcha para que un hipotético caso que pueda haber en la red se pueda detectar, lo cual no es muy fácil, pero como antes han comentado también, esta es una enfermedad que es, en la mayoría de los casos, inaparente, es decir, no tiene prácticamente síntomas, y en otros casos pues da una infección muy leve, tipo gripal, etcétera, ¿no? Por lo tanto, aquí en este momento lo verdaderamente importante es el antecedente de viaje a un lugar donde ha habido posible exposición a los vectores que transmiten la enfermedad, ¿no? Y luego pues tener unos mecanismos de diagnóstico rápido, y ahí pues nuestros microbiólogos están, por decirlo así, poniendo a punto todas las técnicas, que no son fáciles, porque este es un virus que hasta hace muy poco no ha estado presente en los métodos diagnósticos tradicionales de los laboratorios. Y bueno, y conocer poco a poco cómo se va desarrollando la evolución de este brote epidémico, que es lo que informa la OMS, y a medida que tengamos más conocimiento, pues ir adaptándonos en el día a día, ¿no? Pero en este momento el mensaje fundamental es de tranquilidad, porque, insisto, no tenemos un riesgo más allá de esos posibles casos importados en nuestro medio.
Nos quedamos con ese mensaje, el de la tranquilidad, para cerrar este programa y esta mesa de reflexión que hemos mantenido hoy con Chema Arteagoitia. Es el jefe de epidemiología de la Dirección de Salud Pública del Gobierno Vasco, Muchas y con gracias. Ignacio López Goñi, que es catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra y acaba de publicar un libro, Virus y Pandemias. Es también autor del blog Microbio. Ignacio, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto. Gracias también a los oyentes por estar siempre ahí.